Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, comenzamos el programa de este viernes 13 con la última hora informativa. Aníbal López Gamonal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter. UPyD ha presentado una nueva querella contra la cúpula de Caja Madrid, esta vez por las retribuciones de sus directivos. La formación que lidera Rosa Díez quiere que la justicia dé a conocer toda la putrefacción, ha dicho. UPyD se querella contra los integrantes del comité de dirección de Caja Madrid, entre los que figuran Miguel Blesa, Rodrigo Rato o Rafael Espotorno, el exjefe de la Casa del Rey. Se les atribuye delitos de administración fraudulenta o desleal y de apropiación indebida. Por lo demás, ha salido a la palestra el secretario de organización de Podemos para decir que Juan Carlos Monedero, desaparecido desde hace 2 semanas, ha dado ya la cara y ha aclarado la polémica sobre sus cuentas. Dice Sergio Pascual, que así se llama, que ha dado información varias veces y que lo que no puede hacer es instalarse en una rueda de prensa permanente. Y quien ha salido a dar explicaciones públicas y en rueda de prensa ha sido el Partido Popular de Baleares. La portavoz adjunta de esta formación ha negado los pagos en negro de la compra y la reforma de su sede y ha mostrado los comprobantes de 3 transferencias bancarias que suman cerca de 579.000 euros. Y vamos a acabar en Valencia, donde ha sido detenido un ladrón de bancos que llevaba 10 años huido de la justicia en el Reino Unido. Se trata de un ciudadano inglés de 60 años que se ocultaba en nuestro país con identidad falsa.
La tarde de Dieter es radio.
Viernes 13 de febrero se celebra, por si no lo sabían, el Día Mundial de la Radio. Y por este motivo le queremos dar a nuestros oyentes, es decir, a ustedes, la oportunidad de que nos cuenten qué es para usted, qué es para ti la radio. Ayer nos mandaba un mensaje nuestro amigo Fran Cuesta, asombrándose de lo que ha avanzado la tecnología, porque él estaba escuchando Es Radio tirado desde un manglar en Bangladesh. Y es verdad. Ahora mismo, gracias a esto de Internet, la radio se ha convertido además en una especie de cordón umbilical que sirve para unir a miles de expatriados con su país de origen y hacer más cortos esos, en el caso de Bangladesh, miles de kilómetros que les separan de su gente, de su pueblo, de su familia, a todos los españolitos que tenemos desperdigados por el mundo. Sin embargo, si ustedes me preguntan a mí, y para ti, Dieter, ¿qué es la radio? Para mí la radio siempre será ese pequeño e indestructible transistor que durante toda la vida llevó adosado a su cuerpo mi abuela. Lo tenía encendido casi las 24 horas, por no decir todo el día. No fuera a ser que la radio dijera algo importante y ella no se hubiera enterado. Ni que decir tiene el presupuesto en pilas que tenían que asumir para tener la radio encendida y siempre llevándola en un bolsillo. ¿Algo tiene este medio de comunicación? No lo sé, por eso le pregunto a ustedes, que lo debe hacer especial frente al resto. No sé si es porque nosotros solo ponemos el sonido y ustedes tienen que poner la imagen en su mente e imaginar lo que aquí sucede, cómo somos los que se lo contamos. No sé si es porque se puede llevar a todos los sitios y nos acompaña mientras estamos acostados, mientras vamos al trabajo, mientras estamos en el trabajo, mientras estamos limpiando la casa, planchando, mientras estudiamos. Algo tiene la radio que la hacemos nuestra. A la radio y a la gente que sale hablando en ella. Porque todos los oyentes que pasan por aquí, una vez cada semana, como premio por ser, en ese caso, socios del Club de Libertad Digital, todos nos dicen lo mismo. Si es que soy como de mi familia. Claro, os escucho tanto, os escucho mientras duermo, me acuesto con vosotros. Me consta que esto pasa también en el resto de emisoras, ¿eh? No es monopolio y patrimonio de Es Radio. Y esa confianza de la gente en la radio luego se nota porque cuando todo falla, al final siempre queda la radio como último recurso. Hace unos días llegó el siguiente email a nuestros compañeros de Castilla y León Radio. Decía así: buenos días, me llamo Rosa María, vivo en Corrales del Vino, en Zamora. Tengo un hijo de 9 años y un marido maravillosos, y un cáncer que me está devorando y ya no tiene cura. Vivimos de 550 euros de una paga no contributiva que me han concedido por mi cáncer. Llevo un año intentando resolver el tema de mi entierro, pues ya comprenderán que no disponemos de dinero para pagar entierro alguno. De servicios sociales me mandan al ayuntamiento. Se supone que en el cementerio hay zonas para pobres y tanatorios gratis en el pueblo. Pero acudo al ayuntamiento y se hacen los sordos. No quiero dejar a los míos, aparte del dolor, ese cargo. Estoy escribiendo incluso a la Diputación. Y nada. ¿Me pueden ayudar a hacer esto público? Mis compañeros de Castilla y León Radio hicieron la noticia y la historia tuvo eco nacional porque Elena Rodríguez la contó en el informativo de Juan Pablo Polvorinos. Y como suele suceder algunas veces, los oyentes, ustedes, no tardaron en responder. El Español Anónimo, con muchos menos medios que la administración pública, suele tener un poder de reacción ante las injusticias o los dramas del prójimo bastante mayor que esa administración. Elena Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dieter.
Cuéntale a tus oyentes, Elena, ¿qué pasó después de que vosotros contarais esa noticia tanto en Castilla y León Radio como en el informativo de Juan Pablo?
Pues después de contar la historia de Rosa, me ha vuelto otra vez a poner la piel de gallina oyéndote leer ese correo electrónico de nuevo. Bueno, pues no solo se me pone la piel de gallina a mí, sino también a mucha gente que estaba oyendo esa historia a través de Castilla y León y a través del informativo nacional de Juan Pablo Polvorinos. Después de conocer la historia de Rosa, dos personas se han puesto en contacto con Es Radio para ayudar a esta mujer de Zamora. Son en concreto dos mujeres. La primera quiere hacerlo de manera anónima. Esta mañana hemos hablado con ella y nos ha dicho que quiere que el hijo de Rosa, especialmente, es algo en lo que ha hecho mucho hincapié, que quiere que el hijo de Rosa tenga el recuerdo de que su madre ha tenido un entierro digno. Y la segunda persona que se ha puesto en contacto con la radio, no hemos podido todavía ponernos en contacto con ella porque tiene disponibilidad por las tardes, pero bueno, lo haremos a lo largo de la jornada de hoy. Así que seguimos pendientes de esta cadena de solidaridad radiofónica que ha salido pues a través de un email de Zamora, que ha tenido eco en Castilla y León, que ha tenido eco a nivel nacional. Y como tú decías ahora, pues la solidaridad y las buenas personas todavía existen en el mundo y están para ayudarse unas a otras, para ayudarnos unos a otros.
Escucha, Elena, porque vamos a hablar con la persona que escribió ese email. Rosa María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para mí es un placer hablar contigo, hacerlo en directo aquí con todos nuestros oyentes, pero yo pensaba que a lo mejor era más sencillo para ti no tener que respondernos en directo y por eso, si te costaba hablar de esta circunstancia tan dura...
No me cuesta. Mira, hay una cosa, con tu permiso, que quiero que vaya por delante de todo lo que vayas a contar. Quiero que todo el mundo sepa que salgo hoy en antena para pedir ayuda, porque tengo un niño de 9 años... Pero también quiero hacer pública la voz de los desahuciados y de los pobres en general. Y muchísimas gracias por brindarme la ocasión de hacerlo.
Rosa, ¿tu situación financiera se ha arreglado del todo con las aportaciones que ha recibido? ¿Cuál es? Cuéntanos.
No, a ver, yo estoy cobrando 550 euros al mes de una paga no contributiva por mi cáncer, precisamente. Y dependemos de ello. O sea, a mí no me han hecho ninguna atribución, nadie me ha dado dinero.
¿Las instituciones públicas a las que has llamado te han respondido una vez, aunque solo sea cuando los medios de comunicación nos hemos hecho eco de tu situación?
No, para nada. Bueno, ha habido una asociación, pero no quiero tampoco criticar públicamente. Ha habido una asociación que salió en antena, que dijo que me ofrecía asesoramiento, pero el asesoramiento que me ofrece es ponerme en contacto con una trabajadora social. Yo ya he acudido varias veces a trabajadores sociales y no me han dado solución. Entonces pienso que básicamente lo que quiso esta asociación es hacerse publicidad.
Pero,
puesto que yo reiteré en la entrevista que ya había ido en varias ocasiones a servicios sociales.
Pero tú tampoco estás pidiendo tanto. ¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando de que se supone por ley, hay una ley muy antigua que dice que tiene que haber en todos los cementerios una zona reservada para los pobres, es decir, el agujero debe de ser gratis y los tanatorios también los tienen los ayuntamientos. Supongo que aquí estamos hablando pues de un ataúd y de un traslado en un coche fúnebre y no y nada más.
Perdona que te lo pregunte, Rosa María, sí. ¿Cómo eres capaz de hablar con esta entereza de una situación tan dura?
Sí, pues mira, por la fuerza que mueve el mundo, por mi hijo. Mira, yo en enero del 2014 me diagnosticaron una metástasis y me dieron 6 meses de vida, con lo cual supondréis que yo vivo de prestado. Entonces el primer mes me le pasé llorando y amargándome yo y a los que tenía alrededor, y luego dije, no, a ver, si yo sigo preocupándome de una enfermedad que no tiene remedio, que me va a llevar a la tumba, si no 6 meses, en 2 años, pero me va a llevar a la tumba irremediablemente, yo voy a ser la persona más egoísta de este mundo, porque los que están alrededor van a sufrir cuando me vaya. ¿Por qué tienen que sufrir ahora? Lo que no quiero es dejarles el cargo económico, aparte de la pena que tienen ya, porque mi hijo tiene 9 años y se da cuenta de todo. Aparte de eso, yo que tengo que hacer morirme y que el niño vea un cadáver ahí en la cama, que nadie viene a recogerlo, que encima los 500 euros de la paga no contributiva, el día que yo me muera, a ellos también les van a faltar, es decir, ellos se quedan sin nada. O sea, no es por mi hijo, es porque no quiero hacer sufrir a los que me rodean. A mí la muerte no me importa, yo sé que me espera algo bueno. No tengo miedo a ninguno, os lo digo desde aquí, miedo a ninguno. Lo que no comprendo es cómo hemos llegado a esta situación.
Rosa María, me gustaría poder ayudarte mucho más de lo que es la cuestión de darte apoyo, cobertura, incluso financiero. Pero eso no está en nuestra mano. Lo que sí podemos hacer, desde la radio, es darte la oportunidad de que estos micrófonos hoy y a esta hora sean tuyos y que digas lo que quieras decir ahora mismo, Rosa María.
Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero pedir ayuda para ese ataúd, ayuda para ese coche fúnebre, ayuda para un entierro. Yo no sé las tarifas que tienen, las ignoro, pero como básicamente no lo podemos pagar, tampoco sé los importes. Es básicamente la ayuda que quiero pedir. Pero no solo para mí, quiero que esto sea que se oiga el grito de desesperación de la gente que no podemos costearnos ni un entierro, que no podemos comprar determinadas cosas para nuestros hijos. No quiero que el programa sea solamente para mí. Creo que con eso lo digo todo.
Pues yo creo que sí, pero si quieres aprovechar también esta ocasión, Rosa María, para decirle algo a través de la radio a esas dos personas que dices que son maravillosas, a tu hijo de 9 años y a tu marido, también, por supuesto, tienes nuestros micrófonos.
Saben que los quiero, que los querré y que, aunque me muera, mi amor no se acaba porque es infinito por ellos. Seguiré queriéndolos toda la eternidad.
Pues
sobre todo a mi hijo.
Pues, Rosa María, no perdemos la esperanza. Y
muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Y seguro que ya verás cómo, como al final todo sale adelante.
Pero cualquier tipo de ayuda, si me pueden mandar ropa para el niño, cualquier tipo de ayuda será bienvenida.
Pues hacemos una cosa, si te parece, Rosa María, vamos a...
Si puedo mandarle a quien me ofrezca ayuda todos los papeles necesarios para que comprueben toda mi historia médica y que se demostrar todo lo que cuento, no habría ningún problema. Ni que les facilitéis vosotros los teléfonos tampoco. O sea, se los podéis facilitar, tenéis mi permiso.
Pues hacemos una cosa. Elena, ¿sigues ahí, Elena?
Sí, sigo aquí, Dieter.
Seguimos gestionando las ayudas y las llamadas a través de vosotros, las que nos lleguen a nuestro programa, a la emisora de radio, a través del correo electrónico, a través del número de teléfono, y luego lo gestionéis vosotros por la cercanía y por el trato siempre tan estupendo que dais a vuestros oyentes de Castilla y León. Así que seguimos en contacto, Elena y Rosa María. Te agradezco muchísimo.
Muchas
que hayas
gracias,
querido hablar.
Gracias a vosotros.
Que hayas querido hablar con nosotros. Un beso muy fuerte.
Gracias, hasta luego.
En Es Radio, es la tarde de Dieter.